Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Estamos abriendo la cortina de la botica de los cuentos y les agradezco a todas y todos el favor de su atención, de estar escuchándonos este sábado, sábado mediodía, en donde vamos a estar escuchando estos brebajes radiofónicos que nos van a ayudar pues a comenzar este fin de semana con atención, con gusto, estas historias que cada semana les traemos para que ustedes puedan gozarlas. Le agradezco muchísimo a Emanuel Candelas, que está en el control técnico, muchas gracias. Y déjenme decirles que el día de hoy vamos a rifar un libro que nos regaló la editorial de la Universidad de Guadalajara, Paisajes del Aislamiento. Este libro, Paisajes del Aislamiento, son unos poemas que están compendiados aquí en este libro. Y usted se lo puede ganar marcando al 33-31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Repito, 33-31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803, para que puedan participar en la rifa de este libro. Bueno, muy bien, el día de hoy pues vamos a platicar con un doctor, déjenme presentarlo. Él es el doctor Gabriel Guillermo Gómez López y está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, Juan Torres, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Déjenme decirles que, Gabriel, ¿cómo te dicen más comúnmente? Bueno, Gabriel.
Bueno, soy Gabriel, de hecho me conocen como Gabriel. Así, Gabriel. Gabriel Guillermo Pocos y Guillermo Tecel, pues es un seudónimo que se me ocurrió.
Exactamente, eso es lo que iba a comentar, que también escribes como, tienes un seudónimo como Guillermo Tecel, ¿verdad?
Así es.
Bueno, déjenme decirles que Gabriel es médico de profesión, de hecho es pediatra y aparte es también maestro en literaturas del siglo XX por el Departamento de Estudios Literarios y trabaja en el CUSH de la UDG en el Departamento de Estudios Literarios como investigador, como docente, tiene varias materias que da y ha publicado novelas, ha publicado cuentos, ha publicado ensayos. Entonces, pues tienes esta doble formación, tanto médico, pediatra y también esta formación como escritor. Platícanos cómo combinas estas dos profesiones.
Pues mira, es muy curioso, Juan. Desde joven siempre me apasionó la literatura y no es nada fácil combinar una carrera tan demandante como la medicina.
Por supuesto.
Con mi actividad de lector, pero la profesión médica me ha permitido comprar libros y tener una situación holgada que me permite darme este lujo. Al jubilarme en el Seguro Social, trabajé durante 28 años.
Okay.
Hice una maestría en literatura y en el Departamento de Estudios Literarios y me integré ya como investigador y docente, en donde, como tú dices, imparto varias materias que pues me encanta la formación. Y aparte, bueno, he estado en mis ratos libres, escribo.
En tus ratos libres.
Así es.
me da mucha risa escuchar tus ratos libres porque, pues, de todo lo que nos platicas, te escuchas como que, bueno, pues tienes muchísimas responsabilidades, ¿verdad?
Sí, así es. No he abandonado la consulta privada y he entrado materias, ahorita en este momento 5 materias.
Ok.
Que van desde literatura universal, porque es un tour que empiezo que mexicana, hispanoamericana, Europea, Norteamérica, Canadá, hacia África y doy la vuelta. Luego en otro imparto un semestre Dante y otro Shakespeare. Y en letras imparto narrativa de ciencia ficción y mitología. Así es que lo tengo en ese sentido saturado el tema. Y además, como investigador, bueno, pues los temas que se me ocurren en investigación y en los ratos, como digo, aparte de leer, escribo. Porque soy lector compulsivo y comprador de libros compulsivos. Tengo okay. una biblioteca que ya es célebre aquí en la localidad. Son 12.500 volúmenes en este momento en mi biblioteca.
Oye, ¿y tu lectura favorita? ¿Qué tipo de lectura es? ¿Literatura? Bueno, ¿son ensayos? ¿Qué es?
Bueno, es que es muy variado. En general, soy fan de la narrativa, novela, relato, pero me gusta mucho la poesía y tengo clásicos de grecolatina, de todo tipo, barroco, pero si doy, imparto Dante y Shakespeare, entonces tengo que ver también barroco y Edad Media.
Claro.
No, me gusta todo la literatura. Y ensayo, desde luego, todo en general. No te puedo decir, pero sí, la narrativa es... yo creo que es lo principal.
Oye, Gabriel, y entonces estando en tantos mundos que pueden ser tan diferentes, como una es como la profesión médica, como dices tú, tan demandante, la ciencia médica, y bueno, te metes también al mundo de la literatura de, pues de... en esta historia de tantos y tantos estilos, y eres docente, todas estas pues cosas que estás viviendo, ¿te sirven para escribir? ¿De alguna manera te sirven como inspiración? ¿De qué manera influyen en tu creatividad?
Mira, desde luego, son, cuando menos la vertiente, a mí me gusta mucho de mis experiencias médicas, curiosamente, en este cuento en especial sí hablo, pero aprovecho experiencias médicas no que no se vea que soy médico, no descubrirme. De esas experiencias me han servido mucho, experiencias personales, pero básicamente te puedo decir que la mayoría de la inspiración viene de lectura. Yo no concibo un buen escritor si no es un buen lector. Es condición sine qua non para mí. Y si vas tomando muchas, la inspiración se abreva mucho en esa...
Correcto.
En la lectura.
Sí, me ha tocado escuchar en este año que tenemos ya con la Botica de los Cuentos, con las personas que platico, con todos estos creadores, pues esa es una constante, ¿no? Les gusta leer mucho y eso les llena muchísimo y les ayuda a hacer sus propias creaciones, ¿no?
Así es.
Oye, Gabriel, quiero irme adentrando un poquito hacia el cuento que vamos a presentar el día de hoy, porque uh-huh. tiene que ver con un trabajo de investigación. Este es un libro que se llama Jalisco 1910, en el cual diferentes autores platican pues un pequeño pedazo de nuestra historia de México, o nuestra historia de Jalisco, perdón, Jalisco 1910-2010, en el cual nos platican un evento, pero lo hacen de una manera ficcionada. Platícame específicamente cómo fue tu proceso, a dónde acudiste a investigar, cómo fue saliendo tu trabajo.
Mira, este proyecto es un proyecto muy interesante que me invitó Marco Aurelio Larios, que recientemente ha fallecido, una desgracia.
Así es, sí, desgraciadamente.
Se pierde los valores de la literatura aquí del Estado. Él me invitó a este proyecto en el que eran dos tomos, Jalisco, 1800, se festejaba la independencia y la revolución. Uno iba de 1810 a 1910 y otro de 1910 a 2000. Y nos invitó a varios, estuvimos varios participantes, Godofredo Olivares, Cecilia Udave, Ramón Gil Olivo, Ricardo Sigala, muchos. Y nos dio a elegir varios temas que para ficcionar sobre algunos de esos temas que nos proponía, o personajes. Yo tenía especial interés en el asesinato de Ramón Corona. A mí me fascinan los magnicidios y que el primitivo Ron, el asesino, que haya suicidado de algo así como 15 puñaladas, pues era de llamar la atención, cuando menos, como para hacer un texto. Y yo lo pedí ese, pero Cecilia Udave me dijo que no, que si se por favor se lo pasaba. Y entonces derivé hacia Severo Díaz. Severo Díaz, el astrónomo. Y todo está en que yo tenía en el imaginario la idea de que el padre Severo Díaz había pronosticado con fecha y hora un temblor de Guadalajara. Entonces, en ese contexto, dije, bueno, voy a girar sobre esto, y comenzó una investigación. Primero me dirigí al observatorio donde busqué material del padre Severo Díaz, y obtuve un poco, y curiosamente, como una coincidencia que nos acompaña a todos los que escribimos, tenemos estas coincidencias, encontré en la librería Gandhi una biografía bastante aceptable del padre Severo Díaz, que me basó en ese. Y tuve que hacer una investigación hemerográfica. Afortunadamente ya se ha digitalizado los periódicos, y me entré a la biblioteca, hemeroteca del Informador, y revisé, y esto forma la parte de investigación. Me di cuenta pues de que el padre era todo un personaje que, como yo creo que tiene el país, en nuestro país, una de las cosas que no se perdona es el éxito, y lo motivó muchas envidias que el padre no hiciera labor pastoral y que fuera directamente
a la ciencia.
El
trabajo de
y
ciencia.
Y eso fue una de las cosas que me atrajo mucho. Me di cuenta de otro de los personajes que poco reconocidos en nuestro medio, que es el padre Arreola.
¿Cómo no?
Un extraordinario.
Un gran científico, gran pensador.
Gran científico e investigador que no ha tenido, según yo, no se le ha dado la relevancia que merita.
Así es.
Como en todos, ¿sabes? Por ejemplo, Agustín Yáñez es un extraordinario escritor y tampoco se le ha dado la relevancia que merece. Bueno, en este caso, eso formó la primera parte de la investigación. Ver como su desempeño como vulcanólogo, como sismólogo, y tomé datos que están en el cuento.
¿Qué te parece, Gabriel, si vamos a escucharlo y después de él seguimos platicando?
Me parece perfecto.
Me interesa muchísimo que lo escuches, que veas cómo fue nuestra adaptación, y me gustaría también que el público lo escuchara y sobre eso pudiéramos platicar de regreso. ¿Te parece?
Me parece muy bien, Juan. Espero.
¿Quieres presentar, por favor, el cuento para dar entrada?
Sí, bueno, el cuento son Las llaves del secreto, titulado, les decía, es una semblanza de una anécdota del padre Severo Díaz, que es el director del astrónomo durante mucho tiempo en el observatorio de Guadalajara, que lleva su nombre, el observatorio de la actualidad.
Así es.
Bueno, pues vamos escuchando, si quieren, el texto.
Muchas gracias.
La segunda parte, que es mi intervención como ficción.
Muy bien, perfecto. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Estamos platicando con Gabriel Gómez López, escritor de este cuento Las llaves del secreto.
Era evidente la importancia del paciente. En los corredores del hospital aguardaban los reporteros. Se recibían constantes llamadas de la arquidiócesis y del mismo secretario de gobierno del licenciado Agustín Yáñez. Se trataba del presbítero Severo Díaz, conocido como el Pater, nacido en Sayula, 86 años atrás. Director del Observatorio Astronómico de Guadalajara durante muchos años, había recibido numerosos reconocimientos como meteorólogo, vulcanólogo y sismólogo. A mí me inquietaba el comentario de un periodista del Informador acerca de que el Pater había pronosticado un terremoto con fecha y hora en 1932. Nadie supo cómo lo había hecho y no volvió a predecir ningún otro. Cuando le preguntaban acerca de ello, se limitaba a sonreír. Parecía que se llevaría el secreto a la tumba. No faltó quien sospechaba que se trataba de una leyenda, de una profecía a posteriori, tal como el libro de Seth, escrito mucho tiempo después de la muerte de Cristo. Se profetiza que en el mismo lugar donde está enterrado el padre Adán, el Gólgota, será crucificado el Salvador. Esa noche me tocó hacer la guardia. El padre Díaz llevaba 24 horas en coma. Modesta, la hermana del presbítero, aferrada a su rosario, rezaba con fervor. La respiración del enfermo era irregular, pero su pulso se mantenía firme. De pronto, el padre abrió sus ojos desmesurados y dijo con un susurro:
«Al Sion, todos los caminos conducen al Sion. Las llaves».
Modesta se incorporó frenética.
«¡Las llaves de San Pedro!»
Segura de la inminente muerte de su hermano, se lanzó en busca de un sacerdote, de manera que nos quedamos solos, el enfermo y yo. Tal vez fueron mis blancas vestiduras las que lo hicieron sentir confianza y explayarse.
Las llaves del secreto. Mi misión en la vida fue tratar de arrancar sus secretos a la naturaleza. Mi padre rechazó en mi nombre la oportunidad de una beca para que estudiara en Guadalajara. En cambio, decidió que debía ingresar al seminario de Zapotlán para asegurar la salvación de su alma. Aunque me consagré a Dios, la astronomía siempre representó para mí una enorme tentación. Fue entonces que conocí a una de las más claras inteligencias que ha producido Jalisco, el padre José María Arreola. Él me pidió como auxiliar cuando lo nombraron profesor de la escuela anexa del seminario de Zapotlán. Más tarde pudimos fundar una estación meteorológica y comenzamos a observar el comportamiento del volcán de Colima.
El padre estaba exhausto y le urgía terminar su discurso. Tras una breve y jadeante pausa, prosiguió:
Cuando me encargaron la dirección del observatorio de Guadalajara, mis compañeros de la curia envidiaron lo que consideraban privilegios excesivos. Decían que anteponía mi vocación científica por encima de la labor pastoral. Incluso por mi amistad con el licenciado Zuno, hubo quienes me acusaron de masón y pidieron mi excomunión.
Es inconcebible, su excelentísima. La falta es gravísima.
También sufrí a la incomprensión de mis colegas científicos. Me llamaron astrólogo, hechicero, charlatán. Ajeno a las críticas, yo atisbaba los astros en pos de las llaves del misterio. De todos los fenómenos que aquejan al hombre, ninguno me parece tan fascinante como los temblores. Por años me empeñé en encontrar un ritmo a los sismos, una secuencia lógica. Llegué a pensar que se suceden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así, a los Balcanes sigue California, me decía. Trataba de relacionarlos con las lluvias, con la presión atmosférica, con las manchas solares. ¿Cuán lejos está el ideal de la realidad? Los instrumentos con los que contábamos entonces eran tan rudimentarios que durante los terremotos del 12 no se pudo determinar el epicentro. Con el terrible temblor del 3 de junio del 32, mi inquietud por los sismos se redobló. Mi corazón se partía de dolor y una obsesión me dominaba. Si pudiéramos predecirlos.
Dudó en seguir. Trató de contenerse más, como si supiera que se le agotaba el tiempo y se encontrara en las playas de las que nunca se retorna.
Me encontré abatido con las escenas de horror bien grabadas en mi alma. A las 5 de la mañana, la tierra comenzó a bramar como toro enfurecido. Un temblor sacudió la ciudad por más de 7 minutos. Las puertas de las casas se abrieron, cayeron los techos. Resplandores rojizos cruzaron el cielo. Las campanas de los templos tocaron solas. La gente salió de sus casas en paños menores. Los templos de Mexicalcingo y Aranzazú sufrieron daños. Temí que el terremoto siguiera el patrón de los de 1912, cuando llovió ceniza y los tapatíos tuvieron que dormir en los patios de sus casas o emigrar a la ribera de Chapala. O los de 1870, cuando las réplicas parecían interminables. Me inquietaba que Guadalajara pudiera ser destruida. Había detectado numerosos microsismos con epifoco entre Zoquipan y La Tusanía. Allí la tierra parecía estarse abriendo. fondo, me apena confesarlo, sentía rencor soterrado hacia el Supremo. Me había conmocionado la muerte del vinatero de la calle Aldana, quien, tras escapar de su casa que se derrumbaba, al arribar a la acera de enfrente y arrodillarse para dar gracias a la divina providencia, se le vino encima una barda, acabando con su vida. Era como una broma cruel, como si alguien se burlara de nosotros. Mi fe oscilaba en el abismo y clamaba por una prueba. Me preguntaba si había valido la pena el sacrificio de toda una vida. ¿Existe Dios? ¿Se divierte con nosotros? ¿Acaso juega a los dados? ¿El universo es real o un mero sueño? ¿Se esconde la unidad tras la diversidad del universo? Rumiando mis pensamientos, me paseé por el observatorio, mi particular torre de marfil. Lancé una ojeada al telescopio. Justo en ese momento aprecié sobre mi escritorio el informe que una mano anónima había depositado. Mencionaba que en la ladera oriente del volcán de Colima había aparecido un pequeño cráter que arrojaba piedras y fumarolas, igual que en el 70, el año de mi nacimiento. Permanecí al lado del sismógrafo, atento al trazo. Revisé acucioso los antecedentes de los temblores. Asombrado, corroboré que en 1870, el día anterior al sismo, la temperatura había bajado medio grado, exactamente como en este día. ¿Sería posible un nuevo terremoto en tan poco tiempo? Apenas 15 días. No podía dormir. Los perros ladraban lastimeros. Ya era tarde cuando llegó a mí el sueño. Me di cuenta que era él, un niño de rostro prematuramente envejecido que jugaba en medio de una biblioteca observatorio, y escuché:
¿Eres frágil? Cuídate de las manos de un niño. Un niño no puede vivir sin romper algo. A veces soy una estrella, soy Alción, y todos los caminos conducen hacia mí. A veces soy la mota de polvo en tu ojo que te impide ver. Soy el río luminoso que no cesa de fluir. Soy un niño viejo o un anciano que juega como niño. Estos son mis castillos en el aire.
Soy pasado, soy futuro, soy el eterno presente. Soy el orden y soy el caos. A veces soy espejo y me repito, hoy estoy en los Balcanes y mañana también.
Lo repitió una y otra vez, y fue como si viendo el pasado adivinara el futuro.
Desperté con la idea fija, mañana a la misma hora. Cité a la prensa para advertirles que tomaran providencias. Vi dibujada la ironía en el par de periodistas que acudieron. Llamé al arzobispo. Nunca me contestó. Luché en vano por convencer a cuantos me rodeaban. Viví la desilusión de Cassandra, condenada a la certeza, pero también a la incredulidad. Finalmente, como un nuevo Noé, fui por Modesta y la obligué a pasar el resto de la tarde en el jardín a la intemperie. Tampoco me creía. Imaginaba que me había vuelto loco. Sin embargo, solícita como siempre, preparó café, frazadas y se puso a rezar. Y cuando en la madrugada, en medio de una calma sorda, la tierra comenzó a moverse y se escucharon las 5 campanadas, me anegaron las lágrimas de dolor y alegría. ¡Dios existe!, grité exultante.
En ese momento, arribó Modesta con un sacerdote. El pater había callado. Su rostro se había dulcificado y mostraba una sonrisa enigmática. Más que un anciano agonizante, semejaba a un niño que hubiera hecho una travesura. ¿Mentía? ¿Jugaba? ¿Ocultaba un secreto? Me pareció estar asistiendo al nacimiento de un mito. Las llaves del secreto, de Gabriel Gómez López, publicado en Jalisco 1910-2010, Anecdotario de la Historia Matria, Editorial Universidad de Guadalajara, adaptación y narración
Juan Romo. Voces, Javier Vizcaíno, Ricardo Delgadillo y Uzi Baro. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2023.
Acabamos de escuchar este relato, Las llaves del secreto. Estamos platicando con el autor, el doctor Gabriel Gómez López. Gabriel, ¿andas por ahí todavía?
Sí, claro, claro. Oye, agradecidísimo con tu versión, ¿eh?
Ah, qué padre que te gusta. Sí, la pudiste escuchar bien.
Me encantó, sí. La adaptación me pareció excelente y los felicito a todos ustedes.
Muchas gracias, muchas gracias. El relato es maravilloso, es buenísimo, es y es acercarnos a este personaje que pues también no le hemos hecho justicia, ¿no? A Severo Díaz, sabemos que está ahí por el nombre del este observatorio, pero no sabemos nada más.
Así es. Fíjate que, bueno, si tengo tiempo, la segunda parte. Esa es mi intervención como médico de una compañera. Nos contó una anécdota en la cual una de sus parientes estuvo en coma mucho tiempo y de repente despertó para decir, murmuró, las llaves. Y la hermana de esta paciente se arrancó y dijo, es las llaves del paraíso, las llaves del cielo, vamos por el padre. Yo aproveché esa anécdota y la mezclé. Y finalmente lo de Alción, que lo acabo de leer y yo, bueno, es que en leyenda sucede que la galaxia gira hacia Alción, que es la más brillante de las Pléyades, y tarda 26.500 años en dar ese ciclo enorme. Por eso lo puse como que... Y eso me recordó a que el otro personaje fantástico de aquí, que tampoco... Bueno, más célebre, pero poco recordado, es el doctor Atlas, que en una ocasión, estando en el campo, dirigió los ojos hacia el cielo y viendo al cielo dijo, es el centro del universo.
Ok. Bueno,
y eso explica el cuento, pues más o menos esas son las cosas que uno tiene que ir tomando de aquí y de allá para hacer un cuento.
Oye,
y la frase de Mish, que es, me encanta, eso de que eres niño, el niño puede vivir sin romper algo, venía en el texto de la preparatoria de Carlos González Peña, de Actores de Literatura, y siempre me ha agradado esa frase.
Oye, Gabriel, y bueno, nos platicabas hace un momento que también te gusta la poesía y bueno, también el texto tiene muchos tintes de esta narrativa con metáforas y tal, ¿no?
Sí, bueno, sí soy una apasionada también de la poesía, me gusta mucho, creo que tengo, me giro hacia la narrativa, pero la poesía me gusta muchísimo y como escritor sí estoy dando ese sesgo, me gusta mucho lo lírico.
Muchísimas gracias. Mira, Gabriel, desgraciadamente el programa se nos está terminando, la radio, pues ya sabes que se nos va el tiempo muy rápido. Antes de irnos, quisiera pedirte el favor que me ayudes a hacer la rifa de este libro, Paisajes del aislamiento. ¿Me podrías decir un número del 1 al 3 para dárselo a una persona que haya llamado?
¿Del 1 al 3?
Sí.
Pues el 3.
El 3. Gracias. Max Demian... Rangel Rodríguez, Max Demian Rangel Rodríguez, puedes pasar por favor de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde aquí a instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara para que te lleves este libro de paisajes del aislamiento. Trae tu credencial con fotografía, por favor. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte, Gabriel, de verdad un placer haber platicado contigo, un placer haber escuchado.
Es mutuo, igualmente, un placer.
Ojalá en algún momento nos podamos conocer en persona y pues ya eres parte acá de estos brebajes auditivos que estamos haciendo en la Botica de los Cuentos. Te agradezco muchísimo tu tiempo.
Igualmente, Juan, a tus órdenes, un placer.
Muchas gracias y también agradezco...
Gracias por tu programa, es magnífico, muchas gracias.
Te lo agradezco muchísimo, me voy muy, muy contento con tus palabras, muchísimas gracias. Emanuel Candelas, muchas gracias que estuvo en los controles técnicos y debo decir que el día de hoy me siento también honradísimo porque mi queridísimo y Carlos Ramírez estuvo ayudándonos a contestar los teléfonos. Oigan ustedes, qué honor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Que de repente también nos está ayudando y está poniendo algunos de los cuentos que sacamos en la botica en sus programas nocturnos. Pues muy bien, nos vamos. Viene Yamáfrica. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.